Vamos a pedirle a Dios que haga su obra aquí entre nosotros hoy. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor y tus promesas tan fieles y seguras como siempre. Y te pedimos, Señor, que tú hagas tu voluntad aquí entre nosotros, que nos muestres tus caminos y nos instruyas, Señor. Y queremos llevar ante ti también, Padre, a todo el que está necesitado, el que está herido, el que se encuentra sin socorro y sin ayuda y sin consolación. Y queremos pedirte también, Señor, por el que esté enfermo, que tú lo toques y que lo sanes, Señor. Padre, me dicen aquí hay uno que se llama Julio César que necesita fuertemente que tú le toques, Señor, porque está inconsciente y no te conoce ni su familia. Y necesitan de tu misericordia, Señor. Tócale, despiértalo, Señor, revívelo, te pedimos. Pedimos también, Padre, por Maru Castrejón. Y pedimos, Señor, que en esta hora tú muevas sobre ella, que tú la toques, Señor. Que tú le digas también, como dijiste hace tanto tiempo a una niña, Talita Kumi. Y que la levante, Señor, como testimonio de tu poder. Y que veamos, Señor, en ella, que cree, y su familia cree con ella en ti, Señor. Que te glorifiques en ella en esta situación. Y Padre, también queremos pedirte que tú proveas para nuestras necesidades. Mientras aquí estamos, tomando este tiempo para buscarte, buscar tu rostro y tu reino y tu justicia. Y confiamos en ti que tú también añadirás todas aquellas cosas que en este momento dejamos de buscar. Y pedimos, Señor, que al abrir tu palabra, tú nos enseñes y nos hables y que hagas en nosotros lo que nadie puede hacer, Señor. Que transformes nuestra vida y que nos transformes a la imagen de tu Hijo Jesús. Y te lo pedimos por eso en su nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bien, qué bueno que estás aquí. Te voy a pedir que abras tantito también tu boletín antes de entrar al estudio del día de hoy. Ok. Recordando el desayuno que tuvimos hace unas semanas, un desayuno con los varones, 60 y tantos varones se expresaron el deseo de formar parte de grupos de rendición de cuentas y varios ya lo han comenzado. Son grupos de 4, 5, 6 personas que están reuniéndose periódicamente, normalmente cada 8 días, donde están rindiendo cuentas los unos a los otros y están así llevando las cargas los unos de los otros, sus necesidades, contestan, como aquí dice en tu boletín, debajo del cuadro que dice todo aquel que lucha. ¿Cómo estás con Dios? Te preguntan tus amigos, tus compañeros en ese grupo y con la confianza de todo lo que sucede en Vegas, se queda en Las Vegas. Y ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo vas con tu familia? ¿Y cómo vas con tu ministerio? Y si en alguna de esas áreas estás con necesidad, ellos oran por ti. Y realmente no es un estudio bíblico, tampoco es una terapia, no es psicoanálisis, no es nada de eso, sino sencillamente es como cuando tú llegas a la gasolinera, cargas gasolina, checas aceite, checas llantas, arrancas y te vas. Entonces realmente es revisar cómo estás y asegurar que tengas todo lo que necesitas para otra vuelta en la pista y estar así acompañado y cuidado y protegido por tus hermanos. Entonces eso es algo que muchos hombres yo creo que todavía lo necesitan. Necesitas motivarte para hacer eso. Es aproximadamente 3/4 de hora para hacerlo. Algunos se avientan 3 horas. Acabo de leer una estadística muy interesante que descubrieron que las mujeres no platican más que los hombres y ya lo estamos comprobando en estos grupos. Pero realmente la tarea en sí de contestar estas 3 preguntas, recibir petición de tus amigos y orar por ellos es de como de 3/4 de hora. Entonces, si todavía no estás en un grupo de esos y te das cuenta que sí necesitas, seguramente hay un día, un lugar y un horario que te va a quedar muy bien. Y hombres, Vamos a ser valientes y hacer eso. Entonces, hay cuatro teléfonos y tú puedes hablar allá con alguno de ellos y te ayudan a ubicarte en uno de estos grupos. Bien. También tenemos la oportunidad, terminando la reunión, algunos han manifestado su deseo de apoyar en alguna forma Semilla Comunicaciones. Algunos ya están viendo el nuevo programa 100% y han estado viendo cómo es eso. Estamos recibiendo correos electrónicos de gente que dice que bueno es esto, gracias por hacerlo. Y el deseo que tenemos detrás de todo eso es anunciar a Jesucristo como Salvador y como Señor, y presentar la salvación que hay en Él a todo el que pueda ver esos programas. Entonces, si quieres apoyar, primeramente es orar. Orar por la gente que puede estar poniendo su tele en ese momento, que vea los programas y que Dios prepare su corazón y su mente, que puedan estar atentos al mensaje de cada programa. Entonces, orar específicamente por eso. Yo, durante años tuvimos un programa de radio en Tehuacán y yo, es lo más difícil, creo, es sentarte, hablar a un micrófono y no saber ni siquiera si tu familia está escuchando. Y en la mayoría de los casos, estar seguro de que tu familia no te escucha porque tú los dejaste en un convivio para ir a la estación a hacer un programa. Entonces, pero lo que empecé a ver después de eso, yo siempre decía, Señor, tú conoces a cada persona que puede estar escuchando en este momento y tú puedes hacer inclusive que hasta en los taxis que si están escuchando otra estación, que el mismo pasajero les pida, ¿pueden poner FM, por favor? ¿Pueden poner Estéreo Luz? Entonces, y algo interesante empieza a suceder. A veces iba yo a una tienda cualquiera y me decían, ¿usted tiene un programa de radio? Y ahora, a lo mejor también porque tengo mi forma de hablar muy propio y todo eso, mi lenguaje y mi acento y demás. Pero, ¿cómo es que por una frase, ¿me puedes enseñar esto aquí en el mostrador? Y con eso ya decían, ¿tienes un programa de radio? O subía yo en un taxi. Entonces, eran mis amigos los taxistas en Tehuacán, porque decía, ¿me puedes llevar a tal parte, por favor? Y decían, usted es Jaime Foot, ¿verdad? Y yo ya digo, ¿qué le debo dinero? ¿Qué habrá? Dice, no, siempre escucho su programa los domingos, taxistas. Entonces, nunca sabes con un ministerio de este tipo, de usar los medios de comunicación, nunca sabes quién va a estar oyendo y captando ese mensaje. ¿Y sabes qué? Me está ayudando en mi vida personal, porque ahora tengo que ser muy amable en todas las tiendas, si voy al súper, si voy a la gasolinera, si voy manejando. Digo, es peor porque ya no solo es una voz, sino un rostro. Y eso te obliga también a decir, ok, caras vemos y abusado. Entonces, puedes estar orando por toda esa gente. Y eso es todo el estado de Morelos. Y nos han estado llegando correos de diferentes partes de Morelos. No es nada más Cuernavaca. Ahora, otra forma de apoyar es avisar a los que tú conoces que hay unos programas que a lo mejor te gustan. Entonces también que empiecen a ver. Y otra forma que puedes tener para apoyar es contribuir con dinero. Y no me gusta normalmente hablar de estos temas, pero realmente es una oportunidad. Algunos dicen, bueno, yo un patrocinio, yo no tengo un negocio, ¿cómo voy a comprar publicidad en los programas? No necesitas comprar publicidad, puedes sencillamente ofrendar y decir, Señor, ten esto, ahí está esto y quiero, Señor, que tú lo uses para que el evangelio sea predicado. Entonces, es otra forma que puedes tener para apoyar. Entonces, eso es una oportunidad para nosotros que creo que mientras está abierta la puerta, la tenemos que aprovechar. Hace no muchos años, esto no era posible hacer en este país. Entonces, el hecho de que hoy se pueda, creo que nosotros podemos y debemos de decir y gritarlo desde los techos de las casas, si es posible, y decir que Cristo ha muerto, ha resucitado, es el Salvador, viene pronto, tienes que hacer algo con Él hoy. Bien, pues vamos a abrir, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1. Ah, por cierto, el bote va a estar aquí al lado junto a los libros y discos y demás, terminando la reunión. Primera de Pedro 1:13. En esta epístola, realmente Pedro está mostrando qué se necesita, cómo es vivir en este mundo como cristiano. Y algo que hemos estado viendo es que cuando tú y yo creímos en Jesús, algo se rompió en nosotros, algo se descompuso. En cierta forma, lo que se descompuso es la capacidad de disfrutar lo que hay en este mundo. Y nos mandan volantes y mensajes y textos por celular y todo el tiempo nos están ofreciendo en este mundo componer esa pieza que se descompuso, que como que nos deshabilita para poder disfrutar plenamente este mundo. Pero lo que pasa es que alguien nos enamoró, alguien nos convenció y alguien nos quitó la atención y no podemos ver tan así, con los mismos ojos, lo que este mundo tiene. Y en esta parte lo que vamos a ver es lo que significa entonces ser peregrino, porque parte de vivir en este mundo, para poder vivir y vivir bien en este mundo como creyentes en Jesucristo, tenemos que vivir como peregrinos. Ahora, un peregrino no es una persona que le invitaron en diciembre a una posada y ahí estamos y quién le toca llevar los muñequitos y quién va a encender el suéter de la niña con su vela y todo eso. No son esos peregrinos, sino un peregrino es alguien que realmente por donde va pasando no es de ahí, no le pertenece nada en ese lugar. Ahora, yo por ejemplo, nos pide aquí, vamos a... si quieres ver más adelante, capítulo 2, versículo 11, nos habla de ser peregrinos. Entonces, no es nada más un tema y ya habiendo visto este tema, ya lo puedes voltear y decir, entonces no. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, otra vez, nos ruega. Pero ¿en qué calidad? O sea, ¿cuál es nuestra personalidad jurídica en este asunto? Somos extranjeros y peregrinos. Entonces nos ruega como extranjeros y peregrinos, no como ciudadanos, no como nativos, no somos aldeanos de aquí, somos extranjeros y peregrinos. Y ahora, por ejemplo, yo como extranjero, si yo quiero comprar alguna propiedad, algún inmueble aquí en México, yo tengo que hacer todo un trámite. Óyelo bien, yo tengo que hacer todo un trámite, pagar una cuota en relaciones exteriores y firmar un papel que en cualquier caso o litigio yo no voy a apelar al gobierno de mi país. Entonces que yo me sujeto en dado momento a las leyes de este país que tienen que ver con esa propiedad. Entonces, si pago mi cuota y firmo el papel que realmente libera el gobierno mexicano de cualquier litigio referente a ese inmueble. Ahora, nosotros, como no somos sino extranjeros y peregrinos aquí en este mundo, no podemos ser dueños de nada en este mundo sin primero hacer un trámite, firmar algo, soltar nuestros derechos y protecciones que tenemos con otro país y otro gobierno y también pagar una fuerte cuota. Bien, entonces con esto en mente vamos a volver primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos. Eso es lo fuerte, ¿ok? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, aquí hay mucho para masticar, y no vamos a poder ver ni siquiera todo lo que acabamos de leer. Pero la base de lo que nos pide aquí, como peregrinos, y recordándonos que no somos de aquí, que somos extranjeros y peregrinos aquí en este mundo. La base es versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Entonces, estar justificándonos por nuestra crianza, por la educación, por las costumbres familiares y demás, y bla, bla, bla. Estar justificando cualquier actitud o comportamiento en base a eso. La Biblia nos dice que ya fuimos rescatados. Entonces, ¿en dónde voy a apoyarme con tal argumento? Si ya fui rescatado de eso, no me controla. ¿Ok? Entonces, esos espíritus ancestrales ya se fueron, ya fueron despedidos y fuiste rescatados. Dios no te está rescatando, ya te rescató. ¿Ok? Entonces, tenemos que acatarnos a las formas gramaticales de la palabra de Dios y darnos cuenta qué es pasado, qué es presente y qué es futuro, qué es subjuntivo, qué es condicional y demás. Y dices, oh, pues, sí, pensaste que no era importante poner atención cuando estaban viendo eso en secundaria. Y sí era importante, mira cuánta falta nos hace. Pero que fuimos rescatados no con algo de este mundo, sino con algo no de este mundo. Eso es muy importante también, porque entonces necesitas algo que sea válido en otra parte. Por ejemplo, una de mis hijas fue a renovar su pasaporte americano, y tiene pasaporte mexicano porque son duales. Entonces va, pero no puede presentar su pasaporte mexicano como documento legal para comprobar su identidad, quién es, porque es un documento de este país, y en otro país no tiene validez. Y dices, ¿cómo no? ¿Cuánto me costó? Y las fotos y que... No, no, es válido ese pasaporte solo para usos dentro del territorio mexicano. Y dentro del territorio mexicano, un mexicano pertenece ahí. Entonces, por eso llegas al aeropuerto y dices, bienvenido paisano, y todo. Y dices, ay, qué bueno, aquí sí me quieren. Entonces, llegas y dices, ah, aquí pertenezco, de aquí soy. Pero si tú quieres manejar una documentación o una identidad que no es de aquí, y dirás, pero esta es la misma niña. Es la misma niña. Y cualquiera puede ver las fotos aquí en el pasaporte mexicano y el pasaporte americano vencido. Y cualquiera puede ver eso y decir, no, pues es la misma niña. Mira cómo hace su boca chuequita cuando sonríe. Es la misma niña, hasta con su huella digital aparece. No, pero no. No reconoce. Entonces, es muy importante darnos cuenta de eso. Fuimos rescatados, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, que nosotros tenemos como incorruptibles. Son elementos, no son compuestos, son elementos aquí en esta tierra. Son cosas que no puedes disminuirle más sin realmente crear, por decir, una bomba nuclear. Tendrías que romper los átomos que componen los elementos, como es oro o plata. Entonces, eso, pero aún así estos son corruptibles. Se pueden deshacer. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, algo, un precio, una cuota, si tú quieres, y una documentación que esto establece por la sangre de Cristo. Les voy a dar una tarea. La próxima vez que estás aburrido y pones enlace, ve el predicador que tú quieras y ve el programa que tú quieras. Y nomás te pido por favor que saques un cuadernito, una hojita, y que vayas marcando cuántas veces en los mensajes que se están transmitiendo día y noche en enlace. Y yo sé que esto es muy duro y ya te enojé. Ni modos, no es la primera vez ni será la última. Ve viendo y haciendo cuenta cuántas veces mencionan Jesús, Jesucristo, cruz, sangre de Jesús. ¿Cuántas veces? Hablarán hasta tener los labios morados, pero ¿cuántas veces hablan de los términos y precios de nuestro rescate? Checalo nada más. Pero nosotros fuimos rescatados no con algo de este mundo, sino con algo que tiene validez y valor fuera de este mundo. Y nada menos podría ser nuestro boleto para salir de aquí. Tú no necesitas un pasaporte mexicano para dejar este país, sino para entrar. Y tú necesitas una visa para entrar en otro país, ¿sí o no? Ahora, el trámite y el precio y la cuota y la documentación está en este versículo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué fuerte es eso! Antes de la fundación del mundo, antes que Dios dijera, sea la luz, Jesús ya era destinado. Tan garantizada está nuestra salvación que Dios hizo provisión antes que existiera otro ser consciente en el universo. Él estaba consciente del precio de amar a su creación. Entonces, de antemano, pagó la garantía. Destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora, en versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, hablando del tiempo postrero. Nos alegramos en el tiempo postrero, aunque viviendo en el tiempo postrero, tengamos que ser afligidos, dice. Si es necesario, y por un poco de tiempo, en diversas pruebas. Ahora, si estamos en el tiempo postrero, quiere decir que hay un límite a todo lo que puede suceder. Y los viejitos tienen un refrán, que no hay enfermedad que dure 100 años, ¿verdad? Y la respuesta, o sea, la contraparte es, sí viejo, pero tampoco hay enfermo que la aguante. Y aquí Dios nos da la consolación y el aliento que necesitamos. Que si es necesario y por un poco de tiempo, hay un límite a esto. Hay una parte en Isaías, me parece que Isaías 28, que dice, si no es 28, es 25. Y si no, lee el libro de Isaías, es muy bueno y ahí lo vas a encontrar. Pero que habla y Dios está consolando al pueblo de Israel porque vienen cosas tan fuertes sobre la nación y cautiverio y muerte y enfermedad y morir de hambre y cuanto más. Y dice, cuando alguien está preparando el campo para sembrar, ¿ara para siempre? No. Cuando ya está bien cultivada la tierra, forma los surcos y empieza a sembrar. ¿Y siembra para siempre? No. Siembra hasta que ya quedó todo lleno de semilla. Entonces, ¿trilla cuando ya cosecha? ¿Trilla para siempre? No. Sino hasta separar la hojarasca y la cáscara y el salvado del grano. Y luego cuando muele el grano, ¿también muele para siempre? Y tú dices, pues yo creo que sí. No, no muele para siempre, sino que cuando el grano ya está convertido en harina, forma pan y alguien es nutrido por eso. Entonces hay un proceso que tiene un principio y tiene un fin y tiene un objetivo que es bueno. Entonces, si es necesario y por un poco de tiempo, a veces tenemos que ser afligidos en diversas pruebas y podemos sentarnos a comparar cada color y sabor y tamaño, etcétera, de prueba. Y algunos tienen, ay no, pues yo tengo una prueba que no tienes idea. Yo me acuerdo que yo me sentaba con unos amigos rindiendo cuentas hace años y no importaba, había un cuate que no importaba lo que los demás dijeran. Él dice, no, yo más, no, no tienes idea. Y por fin todos dijimos, ¿sabes qué? Créenos, tenemos imaginación, podemos imaginar lo que estás sufriendo, hijo. Entonces, todos estamos pasando diversas pruebas y tu prueba para mí quizás no sea difícil y mi prueba para ti quizás no sea difícil, pero créeme que estoy sintiendo la lumbre y tú estás sintiendo la lumbre de esa prueba y está teniendo su fruto en nuestra vida porque Dios tiene un objetivo en eso. Entonces, vamos otra vez a ver, ya que tenemos un rescate finiquitado, un rescate bien pagado, sellado, firmado y autorizado. Tenemos un boleto seguro para salir de aquí y esto es un concepto que tenemos que empezar a captar hoy. Lo que esto está diciendo, si soy extranjero y peregrino, ¿cómo puede ser? Yo nací en este mundo o tú naciste en otro planeta. Creo que todos nosotros nacimos aquí en este planeta, ¿no? Y no todos nosotros somos de este mundo. Al ser rescatados, cambia algo de identidad y de naturaleza. Y es muy importante ver este punto. Cuando tú lees en Apocalipsis al final y Juan ve nuevos cielos y nueva tierra, muchas cosas de este mundo ya no aparecen. Y no estoy hablando cosas o objetos que hay en este mundo, en este planeta, sino estamos hablando del cosmos. El mundo no es un planeta, es el cosmos, el universo en total. Entonces, si tú y yo ya no somos de este cosmos, Jesús dice, el cosmos les aborrece porque a mí primeramente me aborreció. Y si ustedes fueran de este cosmos, les amaría el cosmos, pero en cambio les aborrece. Entonces, no es nada más la gente que está en el mundo, o los periódicos, o los reporteros, o tus compañeros de trabajo, o algunos de tus familiares que te aborrecen, sino el universo en sí ya no está de acuerdo con nosotros, porque escogimos al que hizo el cosmos y no al cosmos en sí. Cuando Elías está en la cueva y viene un viento y viene un fuego y viene una tempestad y viene un terremoto y todo ese ruido y movimiento y escándalo y susto que pasa, cada vez dice, pero Dios no estaba en eso. Y nosotros venimos y aplaudimos y alzamos nuestras manos y a veces se nos suben lágrimas a los ojos y cantamos y decimos, sí es cierto, sí es cierto, ay qué linda canción. Y escuchamos inclusive una predicación o recibes algún apapacho de alguien. ¿Sabes qué? Dios no está en el apapacho y Dios no está en la canción y Dios no está en la adoración, ni siquiera está en el estudio bíblico. Pero a través de esos medios se da a conocer. Pero cuando Él ya me habla, necesito ver si estoy contestando a Dios o a la canción, a Dios o al sermón, a Dios o al abrazo que alguien me dio. Entonces, otra vez, porque todas estas cosas, los apapachos, las canciones y todo, pasarán con este mundo. Hay una vieja canción alemana que habla de eso, que cielo y tierra pasarán, pero la música permanecerá. Pero ¿quién hizo la música? Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando las estrellas cantaron en la creación? Wow. Entonces hay una música, Salmo 19 habla de eso, que el sol y todo lo que hay, y hay una voz, y no se oye palabra, pero sí se escucha una voz. Romanos capítulo 1 dice que la deidad y el eterno poder de Dios son claramente revelados a través de las cosas que son hechas, la creación. Pero aún así, Dios no es la creación, Dios no es el cosmos. Entonces, si cuando tú te metes en yoga, y tú te metes en nueva era, y tú te metes en muchas cosas, inclusive algún hereje cristiano por ahí, te van a decir que Dios es esa chispa que tienes dentro de ti. Digo, chispa, mano. No, necesito desde cuándo cambiar las bujías. No, ya no hay chispa. Y entonces que tienes que entender que Dios es parte de ti y Dios está en todas las cosas y donde quiera se encuentra Dios. Y digo, pues por supuesto, es Dios. Si no, no sería Dios. Sí, Dios está en cada átomo. Dios está en cada molécula. Pero ¿sabes qué? Puedes meterte al átomo y no conocer a Dios. Y puedes estar dentro de una molécula y decir, wow, ya me hice chiquitito y no ves a Dios. Y tú puedes salir al espacio y ver el sol desnudo y las estrellas desnudas en su resplandor y sin atmósfera y nubes y todo eso que hace que sean unas cosas chiquititas y que la luz del universo te puede dejar ciego y no verás a Dios. Entonces Dios dice en su palabra que ya que en la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría, él por la locura de la predicación, el mensaje de la cruz se da a conocer. Entonces, si no soy de este cosmos, ¿cómo puedo pasar el resto de mi tiempo en este cosmos, en este mundo? Por tanto, versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Capítulo 4, versículo 7, nos dice lo mismo otra vez. Mas el fin de las cosas, de todas las cosas, se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces nos dice que seamos sobrios, esperando por completo en Jesús. Nos dice que ya que el fin de todas las cosas se acerca, que seamos sobrios y velemos en oración. Y capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en cada parte, vamos a ir viendo, en cada parte nos explica cómo ser sobrios. ¿Qué significa en ese momento, en ese caso, ser sobrios? Pero entonces, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Esto viene principalmente de Éxodo 12, donde Dios está dando la instrucción a los israelitas acerca de cómo tenían que comer la cena de la Pascua. Y se encuentra específicamente en Éxodo 12, versículo 11, si lo quieres anotar. Y les dice que tienen que comer la cena, ceñidos los lomos, o sea, listos para salir corriendo de su casa con el calzado puesto y con el bordón en la mano, o sea, listos para salir. Así, el original y auténtico tente en pie. Tú comes así, no que hay más de esto, sino a prisa tenían que comerlo, porque cuando se diera el aviso, todos los israelitas tenían que levantarse, dejar sus casas, que construyeron, que hipotecaron, pero no sabes con qué sacrificio hice esta casa, en cuántos tabiques tuve que robar de la pirámide que tuvimos que construir para poder hacer mi casa, con qué sacrificios. Y todo eso lo vas a dejar, todo ese adobe lo vas a dejar, porque vas a la tierra prometida. Entonces esa es la imagen que aquí Pedro está trayendo a nuestra mente otra vez. Tú vas saliendo de servidumbre y esclavitud a la tierra que Dios prometió a tus padres. Y nosotros somos quizás los últimos en largo linaje de hombres y mujeres que han creído en Jesús. Y no sabemos cuándo venga Jesús, pero vemos en la palabra de Dios que no falta nada para que esto suceda. No falta nada. Y Él puede sacarnos de este mundo así. El boleto está comprado, el motor ya está caliente y podemos en cualquier momento. Y cuando se oiga la voz que diga tripulación, saliendo de plataforma, espero que tengas tu cinturón abrochado, la mesilla en posición vertical y demás. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto es interesante porque ellos usaban túnicas. Entonces, para poder trabajar o correr o hacer cualquier cosa, ellos no tenían sus Nike y sus shorts y su camiseta y todo así, y hasta colores combinados y sudadera y todo. Y llegas, no, pues que mira qué equipo, ¿no? Ellos usaban túnicas. Entonces, para poder trabajar o para poder correr o servir mesas, ellos lo que hacían es que te agachas, agarras el borde inferior de atrás de tu túnica, lo jaras para adelante y lo tienes sujeto en el cinto. Entonces con eso estás ciñendo los lomos, pero convierte una túnica con todo y su falda en un pantalón o hasta más bien en un short. Y ya puedes correr o trabajar sin impedimento, sin estorbo. Entonces, pero aquí dice que hay que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Otra traducción muy interesantemente lo traduce de esta forma. Prepara tu pensamiento para acción. Prepara tu pensamiento para acción. Porque el siervo o el obrero o cualquiera que se ciñera de esa forma estaba preparando para poder trabajar o servir. Entonces, prepara tu pensamiento para acción y sed sobrios. No sé tú, ¿alguno aquí ha entrado en algún deporte como fútbol y has jugado en cancha alguna vez? ¿O básquet? ¿O béis? ¿O boli? ¿Ping pong? ¿Algo? Entonces, cuando ya inicia, cuando está y silba y ya inició y el reloj ya está marcando cada segundo y cada minuto, ya está el juego. No es el momento para decir, oye, pero es que yo quería jugar delantero y ¡fum! ¡Gol! Pero es que en el ¡gol! O sea, te van a acribillar. Cuando ya está el partido, no es el momento. Tienes que ponerte las pilas. Tienes que jugar. Es que no me preparé. Pues ni modos. Amarra las agujetas de tus zapatos, hijo. Ya nos van a matar. Y tenemos que agarrar la onda y tenemos que poner las pilas y ponernos al tanto porque el tiempo está marchando. Y por si no te has dado cuenta, estamos en los finales del segundo tiempo. Si vas a meter un gol, mételo ya. Y yo te hago el paro, yo lo agarro, yo le muerdo la pierna, pero tú mete el gol. O sea, es el momento, si lo vas a hacer. Cuando ya terminó el partido, ya se van los del otro equipo y tú y yo nos podemos pararnos y meter goles y hasta con el codo y cualquier cosa metemos goles todo el resto del día, pero no cuentan. Entonces tienes que ver a qué hora son. Y tienes que movilizarte y tienes que poner las pilas y despertarte. Prepara tu pensamiento para acción, sed sobrios y esperad por completo. Pon toda tu esperanza en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Filipenses 2 habla de esto, que estamos esperando la redención de nuestros cuerpos, que el tiempo de humillación va a pasar. Y esta debilidad y este cansancio y fealdad, si tú quieres, todo esto ya va a pasar. Pero otra vez, Dios nos ha hecho aptos para participar con los santos en luz de su herencia. Y para eso necesitamos nuevos ojos, nuevas manos, nueva boca, nueva mente, nuevo entendimiento, nuevo corazón. Y algunas de estas cosas ya nos las dio. En parte ya estamos equipados. Ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Y vemos que realmente estamos equipados de todo lo que necesitamos, solo es cuestión de echarlo a andar. 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿A qué pertenecen? A la vida y a la piedad. Todo lo que tú y yo necesitamos para vivir y para vivir en este mundo, en este cosmos, para poder subir y bajar, para poder crecer, para poder entender, para poder memorizar, para poder agradecer, para poder servir, para poder tratar bien a los de nuestro hogar y demás. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas y no nos está dosificando, sino ya nos las dio. ¿Captas? Nos han sido dadas por su divino poder. Ahora, el divino poder de Dios es el poder que resucitó a Jesús de los muertos y quitó la piedra. ¿Habrá otro obstáculo? El divino poder de Dios es el que abrió el Mar Rojo y los israelitas pasaron en tierra seca. Es el divino poder de Dios. Es el poder que restauró vista a un ciego, que enderezó los pies de un cojo de nacimiento. El divino poder de Dios. Es el poder que ha convertido un corazón de piedra, como el tuyo o el mío, en un corazón de carne. Y es el divino poder de Dios que escribió en nuestras mentes y corazones sus leyes para que le podamos obedecer. Y por eso ya no estás satisfecho en este mundo, porque Dios ha programado otra cosa en tu mente y tu corazón, y tu voluntad no encuentra satisfacción sino en Dios, y no encuentras descanso sino en Dios, y por eso es aburrimiento y fastidio vivir en este mundo. Y pero el mundo dice, no, mira, otra vuelta y ya se sentirá bien. Entonces echas otro y otro y otro, y al rato ya ves doble o triple y no estás mejor. ¡Qué engaño! Entonces, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero pregunto, si no le conozco, ¿cómo puedo saber qué es lo que me ha dado? Muy buena pregunta. Entonces, vamos a proseguir para conocerle, como dice Oseas. Entonces, 1 de Pedro, otra vez, capítulo 1. Esta gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado debe ser nuestra esperanza. Claro que todo el tiempo estamos esperando que nos autoricen un préstamo, que nos autoricen una hipoteca, nos estamos esperando el momento para proponer matrimonio a esta chica que tanto me gusta, y etcétera. Estamos siempre esperando buenas noticias, buenos resultados y demás. Pero realmente, lo que constituye la carga, el peso de mi esperanza debe estar en eso cuando Jesucristo se ha manifestado. Entonces, y dice, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora, conformarse, tenemos un problema con eso, porque aquí, cuando decimos me conformo, te conformas, nos conformamos, estamos diciendo como me resigno, acepto, no estoy muy contento, no me siento satisfecho, pero pues no hay de otra y ahí muere, ahí queda. Pero realmente conformarse aquí, literalmente, y si buscas en un diccionario es el primer significado, es adaptarse a la forma, o sea, estar con la misma forma. Entonces, que yo me conforme es que yo tomo la forma de los deseos que antes tenía yo. Ahora, es interesante. ¿Nunca has visto que más o menos en la adolescencia de repente todos los niños se parecen iguales y todas las niñas se parecen iguales? Todos mastican chicle igual, todos arrastran los pies igual, todos te contestan igual y dices, ¿quién eres y qué hiciste con mi hijo? Devuélvemelo. Y pasan unos años y con paciencia y mucha oración, Dios te lo devuelve. Lo que, donde tú te clavas y donde pones tu mira y tu atención, tú vas a tomar la forma de eso. Por eso es mucho riesgo estar viviendo en rencor, porque tú te vas a transformar o conformar a la imagen del que tú odias. ¿Ok? Y por eso, si no perdonas a tu papá y tu mamá, vas a copiar lo que hicieron. Y si no perdonas a cada uno sus ofensas contra ti y guardas rencor, tú te conviertes en eso. Porque toda tu atención, Dios ha diseñado el cerebro humano para poder imitar y asimilar valores, puntos de vista y demás. Por eso nos advierte en 1 Corintios capítulo 15 que no nos engañemos. Nadie me engaña, yo solito me engaño. Yo no necesito que alguien me eche la mano. Yo hago toda la chamba solo. Que no nos engañemos. Malas compañías corrompen buenas modales. Y decimos, no, yo lo controlo. Bueno, es que yo ando con ellos en el alebrije. Yo ando con ellos para testificarles, para mostrarles que un cristiano puede ser esto y el otro a la vez. Ah, ok. Entonces estás haciéndote pato. Porque el pato no nace en el agua, no es del agua, pero vive la mayor parte de su vida en el agua. Come, juega, demás en el agua. Entonces no es del agua, pero está en el agua. Entonces sí, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y sí, y te haces pato. O eres pez, o eres pájaro, pero no te hagas pato porque no te queda. Entonces, que no nos conformemos, que no adoptes los puntos de vista que antes tenías. Entonces, esto quiere decir que muchos de nosotros tenemos que rehacer nuestro entendimiento. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar acerca de muchas cosas. ¿Qué es lo que más me empuja? ¿Qué es lo que más me impulsa? ¿Qué es lo que más me inspira? ¿Qué es lo que más me consuela? Y eso empieza a decirme quién soy realmente y hasta qué grado estoy tomando la forma de los deseos que antes tenía. Y aquí nos regala mucha gracia porque dice, antes tenía. Y yo sé que tú, igual que yo, todavía luchas con deseos que cuál que tenía. Con los que tengo me basta. Tengo ya problemas y luchas. Y tú también. Pero aquí nos regala una gracia diciendo, tenía, yo sé que no quieres ser así, entonces vamos a decirlo así, antes querías ser así, antes querías vivir de esta manera, y ya no, ¿verdad? Amén. Y dice, sí, ya no. Desde hace rato no hago eso. Ya lo tengo bien controlado. Ahora, si tú tuvieras una víbora cascabel o una corralilla en tu casa, ¿te gustaría tener la víbora cascabel controlada o muerta? mira, ahí anda en la casa, pero como le damos un ratón cada día, no es nada agresiva. Yo puedo terminar así el estudio, pero ya no te voy a hablar tan bonito, voy a parecer así medio gángster al final. Oh, ¿cómo estás? Nos dice que la ignorancia que hay en nosotros es por la dureza de nuestro corazón y que hemos endurecido nuestro corazón rechazando el camino de Dios. Lee esto, es un proceso al revés. Y muchas veces decimos, Señor, hazle entender. Lo que yo pido es quebranta su corazón, porque es una piedra. Y hasta que Dios no trate con esa dureza de corazón, nadie entiende. Y tú a lo mejor has estado años tratando de hacer a alguien entender y le compartes, y le prestas un cassette, y le muestras esto, y le compartes otro texto, y dices, ¿qué tiene? Pues tiene un corazón endurecido. Entonces no está dispuesto, no recibe, es piedra. Pregúntame, ¿cómo es una piedra para tragar agua? Pues no puede, no absorbe nada. ¿Cómo no? Si yo le pongo una gota de agua encima, luego se desaparece. No, eso es el sol, evapora el agua por el calor. La piedra está caliente, pero no absorbe. Y necesitamos quitar eso primero para poder quitar nuestra ignorancia. Romanos capítulo 1 habla en mucho detalle acerca de eso también, del versículo 18 en adelante, y da todo un proceso de como 4 o 5 pasos del descenso del ser humano en la corrupción y depravidad total. Y termina diciendo, no solo se agradan de los que hacen estas cosas, las hacen y alaban y felicitan a los que hacen eso también. Y ahí está un problema para nosotros. ¿Por qué no lo vemos? Romanos 1. Y dices, oh, sí, porque tenemos que llegar a donde dice, como el que nos llama es santo, que seamos santos. Y dices, pues mejor ya me voy. Creo que en un momento me van a hablar por mi celular. No, hijo, ya lo apagaste, ¿de acuerdas? Ah, no contabas con nuestra astucia. Romanos 1:32. Esa es la conclusión, y dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen esas cosas dignas de muerte, sino que también se complacen con los que las practican. Oh, ahora, antes en el capítulo, versículo 21, Romanos 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Es todo el camino del hombre. Sí, Dios existe, pero no le glorifico como a Dios. No le doy el lugar que le pertenece, sino yo agarro ese lugar para mí. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Otra vez, ingratitud. Es muy peligroso en tu vida tener ingratitud, porque te endurece el corazón y eso te aleja de Dios. Y cuando Dios te está hablando y Dios pone el dedo en algún punto de tu vida, tú puedes nomás mover el hombro y con eso ya le quitas de encima. Cuidado con eso. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces la oscuridad no les hizo necios, sino la necedad les colocó en oscuridad, ignorancia. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, nunca la Biblia te va a otorgar ese argumento que Dios te hizo necio. No, es que yo soy bien burro para estas cosas. No, te hiciste. Eso es lo que la Biblia siempre te va a reafirmar, que nos hemos hecho necios, nos hemos hecho burros para entender. Dios no me hizo así, yo me hice así. Entonces concluye, otra vez Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, muy interesante lo que eso está diciendo. ¿Y te gustan ciertas películas? Pues claro, tú nunca harías eso. Tú nunca matarías a 20 personas con una explosión de una bomba de gasolina en un coche. Tú nunca harías eso. Pero ellos lo merecen. Entonces, y el héroe los mata y se desquita y venganza. Si tú no eres un Terminator, tú eres un hermanito en Cristo. pero te agradas, te complaces con los que practican eso. Entonces, cuidadito con estas cosas. Es muy sutil. Y tú empiezas a dices, no, pues estuvo chida la película, ¿verdad? Sí, que mira cómo le dio. Ah. Cuidado con eso. Y muchos ya están en un momento de su vida que necesitan ya cambiar drásticamente su rumbo. Otra vez, primera de Pedro, capítulo 4, perdón, capítulo 2. Versículo 11. ¿Cómo nos ruega otra vez como extranjeros y peregrinos? Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y es un engaño que tú digas, no, yo lo tengo controlado. No lo tienes controlado. Mientras esté vivo, mientras esté junto a ti, no lo tienes controlado, te controla a ti. Y si crees que no es cierto, déjalo de trancazo. Así, ¡pras! Déjalo de trancazo. Y vas a ver cómo te marca y cómo te llama. Y dices, amor, aquí estoy. Y esos deseos carnales batallan contra tu alma. Y tú vas a estar y hay un deseo carnal que sigue marcándome. Y ay, cómo hostiga. ¿Sabes qué? Bloquéale ya. Abstente de esas cosas porque batallan contra el alma. Bien, primera de Pedro capítulo 1. Que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Ahora, esa palabra conformarse es sun esquematizo. Entonces, esquematizo es, por eso lo traducen muy exactamente, conformar. Sun es con y esquematizo es formar, moldear. Entonces, tú no te pares junto al modelo o el perfil de este cosmos que te dice cómo tienes que ser, cómo tienes que pensar, orar, dormir, comer y demás. Tú no te pares junto a eso para que te moldee o para que tú te moldees. ¿Nunca has visto a un niño que se para junto a su papá? Y el papá está platicando en el taller mecánico y hace todo eso y al rato el niño está. Y empieza a hacer los mismos gestos. Y es bueno que un niño quiera copiar a su papá, pero dime si este cosmos es tu papá. Este cosmos te da de comer, este cosmos te protege, te viste, te cubre, te nutre, te consuela, te da alegría. No, sino tu padre que está en los cielos. Vamos a Colosenses capítulo 3. Y como no somos de este mundo, de este cosmos, ¿de dónde somos? Colosenses 3:1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y si tú te fijas en lo que está arriba, vas a conformarte a eso, a lo que estás mirando y contemplando todo el tiempo. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿qué? ¿Por qué tanto afán? Estás muerto, hijo. Yo nunca he visto un difunto en su ataúd que esté refunfuñando, que esté quejando, que esté diciendo, ay, hijo, no tienes idea de lo que estoy pasando. Nunca, nunca, nada. He muerto. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuándo Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria? Esa es nuestra esperanza. Y teniendo tal esperanza, nos atrevemos a vivir como si no fuéramos de aquí. Y lo que sigue en Colosenses 3 nos habla de eso. Y primero estamos despojándonos y descartando ciertas actitudes y acciones que son pecaminosas. y estamos vistiendo y revistiéndonos de nuevas actitudes y nuevas conductas que no son de este mundo. Y por eso somos tan raros. Cuando el cristiano realmente está viviendo como Cristo, es tan raro. Y dicen, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te dan de comer allá? Me dan de comer la palabra de Dios. Oye, qué locura. O sea, así nos ven. Y cuando se realiza eso, qué bueno, qué lindo. Pero ahora tenemos esto, que las iglesias están quitando y rebajando y diluyendo el evangelio. Y por eso te di la tarea, ¿te acuerdas? ¿Cuántas veces hablan de la cruz de Cristo, de la sangre de Jesucristo, del precio de rescate? ¿Cuántas veces mencionan siquiera a Jesús? Pero te van a hablar de fe y te van a hablar de bendición y de herencias y de esto y del otro y sobre todo de que ayudes con tus diezmos y te van a hablar de muchas cosas. Todas estas cosas van a perecer, van a terminar cuando este mundo termina y te están rogando y te están insistiendo en que tú inviertas tu todo en algo que aquí termina y no que pongas tu mira en lo eterno. Y que inviertas la mejor parte de ti en lo que es eterno. Vamos a San Lucas, capítulo 12. Versículo 32. Lucas 12, 32. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No lo tienes que comprar. Pero otra vez, ¿a dónde envías la mudanza? ¿Dónde es tu hogar realmente? ¿Cuál es su domicilio? ¿Cómo vas? Entonces, todo lo que realmente quieres tener y disfrutar en tu nuevo domicilio, tu nuevo hogar, ¿cómo lo mandas para allá? Otra vez, las cosas que están en este mundo perecen y se desgastan y no son para siempre. Entonces, lo más inteligente es usar lo que es de este mundo, mi dinero, mis recursos, mis talentos, mi habilidad humana. Y tu habilidad humana para vender o comprar, para cantar o escribir, para pintar, o como escultor, o como arquitecto, o médico, o lo que sea. Todas esas habilidades aquí perecen, aquí terminan. Y no puedes llevarlo contigo. Entonces lo más correcto es gastar tus talentos aquí, gastar tus habilidades aquí, como dijimos hace rato, meter los goles durante el partido. Eso es lo que hace ganar. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Y dices, ay, entonces si tengo dinero, si tengo una vida cómoda, no soy espiritual. No estoy diciendo eso. Pero, ¿dónde está tu tesoro? Eso es lo que Jesús nos pregunta. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿En qué estás pensando día y noche? ¿Por dónde giran tus pensamientos y tus deseos y tus preocupaciones y anhelos? Ahí está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y Jesús está diciendo, yo quiero que tu corazón esté donde está mi corazón. En el cielo. Lucas 17, por favor. Versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Jesús está hablando de cuando Él venga otra vez, que será como un relámpago que pasa de oriente a occidente, así. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Esto último, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará, se reitera 7 veces en los 4 evangelios. Y cuando Dios nos dice algo 7 veces, creo que hay que prestar atención. Y lo dice, y lo dice, y lo dice. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿Cómo vas en tus ganancias? ¿Estás ganando o estás perdiendo? ¿Estás ganando tu vida o estás perdiéndola? Eso es tan sencillo. Dios hace una contabilidad tan sencilla que es como cortar tu mano derecha para salir adelante. Dices, no puede ser, me hace falta mi mano derecha. Dios dice, si te hace pecar, córtala, échala de ti. Es una contabilidad tan así, pero sale bien la cuenta al final. Nos dice, acordaos de la mujer de Lot. Y ella volvió atrás, y no nada más mirando atrás, sino se dio media vuelta y quedó transformada en una columna de sal. Ahora, cuando nos está diciendo eso, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, Pedro nos dice aquí en el primer capítulo que estamos en el último tiempo, y nos alegramos en el último tiempo, y estamos esperando el fin de nuestra fe. Vimos eso hace 8 días. El fin de tu fe no es prosperidad, el fin de tu fe no es sanidad, el fin de tu fe no es estar cargado y colmado de bendiciones, el fin de tu fe es salvación. Y si quieres saber cuánta bendición y riquezas espirituales hay en la salvación, lee Efesios capítulo 1, y hay 7 bendiciones. Nos dice, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, según nos ha bendecido en Él, en Cristo, con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¡Ajá! ¿Y dónde se disfrutan esas bendiciones espirituales? En lugares celestiales. Y donde te están prometiendo que haz esto y vas a tener bendición terrenal. Ay, ¿para qué la quiero aquí? La verdad, aquí solo necesitamos lo suficiente para salir. ¿Cuánto? O sea, cuando tú estás en el andén para subir al tren y ya se va el tren, tú estás peluqueándote, que te hagan pedicure, y estás comiendo unas crepas bien ricas. Y no, estás con la maleta en la mano y el boleto en la otra mano para subir al tren. Y si tenemos esa mentalidad, yo no soy de aquí, ya me voy, entonces empezamos a arrastrar menos cargas, menos equipaje, menos distracciones. Entonces, como fue en los días de Noé, y estamos en los días de Noé, estamos en los días de Lot, que ya la advertencia está, y hasta el mismo según pueblo de Dios, en lugar de decir, el tiempo se ha cumplido, alístense. El reino de Dios se acerca. Viene Jesús diciendo eso, y ahora los que según hablan en el nombre de Jesús están diciendo, beban, coman, vendan, compren, vivan, distráiganse, duérmanse. Cristo no viene pronto. No te preocupes. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Entonces nosotros tenemos que recapacitar, es decir, momento, momento. Perdón, según mi Biblia, el tiempo es ya. Según mi Biblia, Jesús dijo hace 20 siglos, prepárate hoy. Según, o quizás me equivoqué y no leí eso bien en mi Biblia. ¿Qué dice tu Biblia? A lo mejor dice diferente. Pero dice, comían y bebían, y se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca. Ahora, Noé no construyó el arca en secreto. ¿Y qué está detrás de tantas lonas, Noé? No, pues nada. Nada. Venían los hombres de Sodoma y golpeaban la puerta de la casa de Lot. Saca a estos hombres que tienes contigo. Todos sabían en Sodoma que Lot tuvo visita esa noche. ¿Te das cuenta? Y me vas a decir, vamos a Hebreos 11 y nos dice cómo le fue a Noé. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y nosotros estamos hablando de cosas que aún no hemos visto, que dice en